Estamos en línea con el licenciado Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior de nuestro país, referente del PRO y también actual titular de la consultora Sinfonía. Rogelio, buen día. Hilda Sosa desde LT39 Noticias, Victoria.
Bueno, muy buenos días ahí a todo el equipo y a toda la gente de Victoria, a todos los vecinos de Victoria. Espero poder a lo antes posible ir a visitarlos.
Bien, Rogelio, usted fue un gran protagonista de la gestión anterior. De hecho, su cartera claramente es una de las más importantes, fue una de las más importantes, abarcativa, con mirada del INSEE, el Ministerio del Interior es sumamente importante. Bien, finalizados los comicios y los resultados adversos, y después de un tiempo de ausencia en los medios, el expresidente, cuando hace su reaparición mediática, el primer nombre que pone en la pista es el suyo, pero lo responsabiliza en cuanto a, hablemos de los resultados.
Cuando uno lee bien la declaración del expresidente, lo que se ve es una autocrítica en función de que él plantea que tendría que haberse involucrado más realmente en los temas de acuerdos políticos y de búsqueda de gobernabilidad. Y yo creo lo mismo. Y de hecho, se lo hemos reclamado muchas veces durante esos 4 años porque el principal problema que tenía nuestro gobierno era su debilidad política. Éramos el gobierno más débil de los últimos 100 años en términos de poder parlamentario y de poder territorial. Teníamos 1/3 de los diputados, 1 de cada 5 senadores era solamente de nuestro espacio. Teníamos 5 gobernadores sobre 24 y muy pocos intendentes. En consecuencia, el desafío principal era precisamente generar gobernabilidad y el rol del presidente en eso es insustituible en un país tan presidencialista como este. Así que yo coincido con su autocrítica.
Claro, pero justamente usted ahí, Rogelio, hizo como un relato técnico de la situación y de lo que imperaba en ese momento. Cuando el presidente habla, él habla de su ala filo peronista, de la gente como más cercana al peronismo y que necesitó más ayuda desde ese costal.
Cuando uno escucha y lee las declaraciones, no son esas, es una autocrítica en función que él debería haber delegado menos, y yo coincido con eso. En un país como este, tan presidencialista, no se le puede delegar a ministros o al jefe de la Cámara de Diputados algo que siempre tiene que estar en órbita del presidente, que es la puntada final de los acuerdos que necesitaba un gobierno tan débil como el nuestro. Nosotros hicimos lo que pudimos sin mucho poder. Teníamos enorme responsabilidad, pero no teníamos tanto poder. El poder estaba en otro lado. Usted sabe bien que el presidente lo había dejado en más de una oportunidad muy claro, ¿no? Que el poder era delegado, estaba en la jefatura de gabinete, en los vicejefes de gabinete, con lo cual ese trabajo artesanal sin tanto poder, pero mucha responsabilidad, permitió grandes cosas también, ¿no? Pasar centenares de leyes, a pesar de esta debilidad tan clara en el Parlamento, generar gobernabilidad para lograr que hayamos sido el primer gobierno no peronista desde Marcelo T. de Alvear que termina su mandato. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que se hizo con tan pocos recursos, independientemente de lo cual, sé que eso que alcanzó para ganar la elección, eso que alcanzó para generar gobernabilidad y poder terminar el mandato, no alcanzó para transformar el país en línea con lo que pretendíamos, porque para eso hacía falta mucho más volumen político y para eso hacía falta una decisión política que implicaba mucha generosidad de abrir más el gobierno, porque con lo que teníamos claramente no alcanzaba.
Sí, ahora Rogelio, usted habla y repite, generar gobernabilidad, que eso fue lo que se necesitó, generar gobernabilidad. Ahora bien, creo que si algo, la bandera que levantó siempre el gobierno anterior es justamente el trabajo en equipo y de eso se trata, generar gobernabilidad.
Sí, así es, pero generar gobernabilidad cuando uno tiene tan poco volumen político implica hablar con los otros, los que no están en este equipo, los que pertenecen a otros equipos, precisamente para lograr esa ayuda en pos de la gobernabilidad. Y ese fue el trabajo que hicimos.
Exacto, la necesidad de la retroalimentación permanente.
Por supuesto, tendiendo puentes, dialogando, no creyéndonos los dueños de la verdad, creyendo que en los adversarios circunstanciales de la política podemos encontrar también puntos de acuerdo, no creyéndonos que nosotros somos todos los buenos y enfrente están todos los malos juntos, porque eso es infantil y de alguna manera genera una traba para la construcción política que hace falta para abordar la agenda de la gente, porque hasta ahora hablamos solo de la agenda de la política. Lo importante es la agenda de la gente, las cosas que le preocupan a la gente y cómo resolverlas. ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con la inseguridad? ¿Qué pasa con las clases de nuestros hijos? ¿Con la salud pública? Yo creo que esos son los grandes temas que le quitan el sueño a la gente, y la política no habla de esos temas. La política habla de una agenda endogámica, de una agenda para los políticos. Y yo quiero salir de ese lugar, porque me parece que la gente está muy cansada de una dirigencia política que no los toma en cuenta a los ciudadanos. Me parece que eso es muy riesgoso y que exige que hablemos los dirigentes políticos, aun los que estamos en el llano, como mi caso, que no tengo cargo público ni partidario. Creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo por ocuparnos de los temas de la agenda de los ciudadanos, de los vecinos, y también un enorme esfuerzo para entender que ninguna facción política por sí sola los va a poder resolver a estos problemas que le quitan el sueño a nuestra gente. Va a tener que ser un trabajo en un equipo que trascienda las fronteras partidarias. Porque claramente en los últimos 30, 40 años no hemos hecho otra cosa que retroceder. Y el común denominador de ese retroceso, yo creo, es la incapacidad que tuvo la dirigencia política de lograr consensos básicos.
Bien, Rogelio, hace hincapié en lo que es el equipo, en lo que es el trabajo en equipo y la necesidad del trabajo en equipo. Todo equipo, para que funcione, necesita un líder. Y esto se lo digo porque, y esto como para sellar esta pregunta que le hice y cerrarla. Y esto porque a medios capitalinos, cuando usted habló de liderazgo, dijo que el liderazgo se construye, obviamente todo en congruencia con esta temática, ¿no? Con este tema. Que el liderazgo no alcanza con ser ex presidente para liderar la oposición. Digo, el liderazgo también se construye.
Por supuesto. Y claramente el liderazgo lo definió la gente en el 2015 en las PASO. ¿Usted se acuerda que
Exacto.
El presidente Macri compitió
fue el puente.
Con Lilita Carrió y le compitió en las PASO con el representante del radicalismo, que era Manuel Sanz, y le ganó de manera abrumadora. Y a partir de ahí se erigió en el líder de la oposición, en el candidato a presidente, y por supuesto ese liderazgo después lo trasladó al gobierno, y eso está claro y está bien que sea así. La gente es la que define precisamente los liderazgos. Después de una derrota electoral como la que tuvo la oposición, hoy se están reconstruyendo esos liderazgos, hay liderazgos más colegiados, cada uno tiene al líder que quiere, ¿no? Yo respeto mucho eso, digo, cada uno entiende que su líder es determinado dirigente político, y eso está bien que sea de esa manera, pero los liderazgos no se pueden imponer desde los dirigentes políticos. Los liderazgos los define la gente, y la mejor forma de definir esos liderazgos es a través del voto. Por eso las PASO fueron en el 2015 un buen formato para definir que Mauricio Macri hubiera sido el líder o haya sido el líder durante los últimos 5 años de la oposición. Ahora hay que construir otra cosa, y creo que hay muchos aspirantes, me parece, o varios aspirantes a liderar la oposición, y está bien que así sea, y la gente va a ser de manera democrática, a través del voto, seguramente la que defina cuál de esos liderazgos termina imponiéndose.
El liderazgo hace mucho espejo, tanto en el mérito, en la construcción, y bueno, y en estas palabras que venimos mencionando, en ese transitar también, en subidas y bajadas.
Y eso creo que la gente lo va a tomar en cuenta a la hora de definir con su voto quién considera que debe ser el líder y quién considera que debe ser también y en consecuencia el candidato de la oposición para el 2023. Por suerte estamos en un sistema democrático y es la gente y no cada uno de los dirigentes lo que toman esas decisiones.